Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego y en Instagram tiempo de juego cope.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tell me why.
Porque supe culpa a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el sub coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Que sí, que te digo yo que sí. Sí. Que sí, que la, a la gente le gusta saber lo que come. O sea, evidentemente, tú compras los huevos Rujamar y dices, están muy buenos. O sea, probablemente los mejores que hayas probado. Con una yema amarilla... preciosa. Y tú empiezas a preguntarte, ¿y por qué? Hombre, pues, ya conoces a Heriberta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues te lo digo yo, porque están alimentadas las gallinas de Rujamar con un pienso natural, ecológico, bueno, que es una auténtica pasada. Además, las gallinas Rujamar ya sabes que son gallinas libres, criadas en libertad, gallinas felices. Pero yo sé que tú quieres saber más y por eso tú puedes escanear el código QR del envase de cada vez que compres los huevos Rujamar para descubrir la trazabilidad completa de cada huevo, que son los procedimientos que te permiten conocer el histórico, la ubicación, la trayectoria de los productos. Por ejemplo, tú con ese código QR puedes saber la fecha de puesta, la caducidad, cuántas cajas se produjeron, el grupo de gallinas que lo pusieron. O sea, de repente puede haberlo puesto Heriberta. Y eso es calidad, calidad de la granja Rujamar a tu plato en solo un escaneo en menos de 24 horas. Además, certificados por Aenor Conform, que eso lo pidió Heriberta. Dijo, sí, sí. Huevos de gallinas libres, felices. Huevos de granja, naturales, camperos, ecológicos. Los huevos Rujamar, no hay otro igual. Por eso los huevos Rujamar son los mejores huevos de España.
Las gallinas de Rujamar.
Las mejores gallinas de España.
Antes de quedarnos en Villarreal, contestador automático de Tiempo de Juego. Hasta mañana, Heriberta.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Fuck off significa que se jode todo. Esa es su expresión literal. No es no me jodas. No me jodas es don't fucking around. Y fuck off significa que se jode todo. No me importa, como I don't care, pero en plan faltón. ¿Vale? Y luego fuck you es que te que te den por el con perdón.
se ríen. No hemos metido nunca tantos pitidos en un contestador automático. Vale, no nos lo aclaren más, que sabemos que cualquier es el motivo de... Es que a mí todo me parece motivo de roja. Quiero decir, si tú dices una cosa malsonante al árbitro, pues es que aunque sea sin... No hace falta acordarse de su padre ni de su madre. Bueno, ahora sí, la promo del partido, que nos vamos al fútbol.
Hola, soy Diego Conde, portero del Villarreal. Escucho mis paradas con los locos de la radio en el Tiempo de Juego de COPE, con Paco, Lama y la eterna leyenda Pepe Domingo, en Daván.
Hola, soy Javi Guerra, jugador del Valencia. Y te recuerdo que puedes elegir en las opciones de audio de la tele la opción de Tiempo de Juego para escuchar nuestros partidos. Y si te preguntan, di que lo oyes aunque no lo hagas.
Puedes ver a estos dos cracks y escucharlos porque el partido se televisa en Movistar. Así que en las opciones de Audio 2, otra COPE, que llega a ver la imagen con la narración de Rafa, de Juan Igual y los comentarios de Maldini y de Cañizares. Antes de saludar a Maldini y a Cañizares, ¿qué dices? Que el año pasado Greenwood no sé
sí,
qué.
Sí, el año pasado fue Greenwood expulsado en un partido entre el Getafe y el Rayo, que supone el Metropolitano por clausura del Coliseum.
y le expulsó, creo que fue Figueroa Vázquez, estaba haciendo memoria, y el árbitro puso en el acta que le que había dicho fuck you.
Sí, que te den
y el Getafe defendió que había dicho fuck sake, que significa algo así, parece ser como vete al carajo. Y entonces, como la redacción del acta no se correspondió con lo que había dicho, porque el Getafe alegó imágenes en las que se podía leer los labios, el comité le quitó la tarjeta roja.
¿Entera?
Entera. Claro, porque no se corresponde lo que pone el acta con la verdad.
Ah, aunque vete al carajo sea motivo de expulsión,
sí,
como no es lo
como
mismo.
No se corresponde con lo que ha sucedido en realidad, le quitaron la tarjeta. Entonces, si el árbitro...
Es que es lo que decía antes, Eric, que igual el Madrid tenía viabilidad a sus recursos si decía, no es fuck you, es fuck.
Claro, sí. Si
el acta... Tanto se llama la movida esa, que algún recurso hice, gané pocos, pero algunos...
El acta está redactada y no corresponde con la realidad.
¿En ese tenéis tío que habla en inglés?
No, a este respecto... Pero sí que si una entrada
ha sorprendido
que
eso, no
sé quién,
¿no?
Sí. O sea, que no sé quién se nada, produjo de manera violenta porque tal, si consigue desmontarlo con un buen vídeo...
Digo, ha hecho un recurso porque tiene un extremo inglés.
Esperaba que le preguntaras como de... ¿habéis ganado recursos por esta circunstancia? Y de repente, ¿tenéis a alguien que hable inglés?
Claro, de repente pensaba, porque igual tiene un guiri ahí...
Un marroquí y dos indios, ingleses no.
McBurney y no lo sabíamos.
Un frimpong, como el Zamora.
¿Frimpong? Es bueno el frimpong del Zamora.
Le he visto muy poquito, pero bueno... No está mal.
Están ya preparados los televisivos.
Porque tiene historia.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy
buenas. ¿Qué pasa, crack?
Y hola, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero y más importante. Mi niño, ya todo un hombre, solo le meten de penalti y otra victoria para el Feirense.
¡Vamos, Titi!
¡Vamos, Titi!
Hablo de Lucas Cañizares, el mejor guardameta.
¡Vamos a subir!
De todo por Chugao.
¿Sabes lo
mal
que lo he pasado? Lo primero por el horario, a las 3 de la tarde, cuando estamos tranquilos, durmiendo la siesta. Bueno, pues el partido era durísimo, ya 11 contra 11. Nos hemos puesto 0-2 al descanso, porque hemos llegado dos veces y hemos hecho dos golazos. Pero en el minuto 58, penalti y segunda amarilla al jugador nuestro. Con lo cual nos esperaba 30 minutos más 10 que añadido, 40 minutos soportando ahí córner, faltas, tiros y tal. Y ya cuando acaba el partido he querido hacer vida normal y no he podido. Me he tenido que tumbar porque estaba liquidado agotado de los nervios. Ha sido un partido histórico, ¿sabes por qué? Pedro, ¿sabes? Ha sido un partido histórico porque es la primera vez que en el fútbol profesional en Portugal todos los árbitros son mujeres. Así. Y te digo una cosa, excelente el arbitraje de esta chica.
Hoy
excelente.
Todo
lo quiero todos los domingos.
En primera y en segunda.
Es la primera vez que una chica es árbitro un partido de fútbol profesional en Portugal.
Ah, no, que pensaba que decías que todos los partidos habían sido dirigidos por chicas.
Todos han sido el mismo partido.
Que todos los árbitros...
Todo el equipo arbitral...
Todo el equipo arbitral eran mujeres.
Eran mujeres.
Y te juro que la quiero todos los días. Porque no se ha tragado ni una falta, ha estado siempre en su sitio. Ha tenido que expulsar a dos jugadores por circunstancias del juego. A uno porque segunda María en el penalti y a otro porque se ha organizado una tangana al acabar. Pero no, o sea, no ha perdido la calma. O sea, impecable. Claro. Impecable.
Oye, por cierto, en la segunda portuguesa hay VAR.
Sí.
¿En qué campo era? Que no, ni me acuerdo del rival.
En Pacos de Ferreira.
Pasos Ferreira.
Pasos Ferreira. Estuvo en primera mucho
primera
tiempo,
hace nada. Sí, sí, sí.
De hecho, el gol de ellos ha sido un penalti de VAR.
¿Qué tal
era penalti.
Sábado, Maldini. ¿Ha recuperado un poquito la fe en la humanidad con la victoria del City?
Bueno, no, está viendo el Madrid, o sea que primero está en Butarque con ese 3-3 del Leganés a la vez. Ha sido tremendo lo que ha pasado. Bueno, me imagino que Pedro no ha tenido su mejor tarde, ni mucho menos.
No, no estaba aquí presente, si no, exploto.
Joder, ha sido tremendo, de verdad, los penaltis que ha pitado, el VAR 14 minutos, yo creo que una cosa desesperante. Y luego he estado viendo el Madrid, así que el City he visto los goles, sé que ha metido tres goles Marmús. Luego mañana por la mañana quiero dedicar dos horitas a ver el partido bien, porque con los cambios que ha hecho, a ver qué tal ha estado el City, pero no he podido ver el partido, la verdad.
Vale, vale. ¿Y has visto algo de Guirilandia o no?
De por allá afuera. ¿De qué? De
por allá afuera, nada. De Liga Extranjera, nada.
Nada, porque
qué vergüenza,
te digo,
está
en Butarque,
luego
he visto el Madrid. No, es que nada más.
Nunca
he ido a Butarque, luego he visto el Madrid y me he venido para acá. Es que no me ha dado tiempo. Ha sido imposible ver nada, la verdad. Sé los resultados, pero mañana veré mucho.
¿Tú has visto al Feirense y luego qué has hecho, Cañi?
Yo nada, descansar.
Sí, relajarse.
Lo he pasado muy mal porque el partido era duro, intenso.
No tomó una tila.
Yo como si lo hubiera jugado yo, vaya.
Pues ahora de repente el Valencia si gana sale del descenso. ¿Qué te parece?
Pues eso sería una maravilla, ¿no? Una maravilla el señor si lo consigue.
Lo que pasa es que hay que ganar, que el Villarreal...
No, sobre todo porque tenemos muy poca confianza fuera de casa. Llevamos sin ganar desde desde la temporada pasada y ya avanzada. O sea que,
10 meses.
Desde abril.
Entonces, bueno, el equipo llega. Lo bueno que llega es que no llega con las apreturas que llegaba en los últimos partidos en casa. Es decir, que oye, pues a tratar de tener buenas sensaciones, a competir y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Vamos a ver, a igualar el partido y a ver lo que pasa. No era lo mismo que tener que jugar y ganarle obligatoriamente al Leganés y ganarle obligatoriamente al Celta y ganarle obligatoriamente a la Real Sociedad. Hoy tenemos un jugador de baja, Barrenechea, que para mí está jugando extraordinariamente bien. El que lo suple es Pepelu, que teóricamente es mejor, pero que no lo ha demostrado este año. Y tampoco está Diakabi. Yo supongo que alguna molestia tendrá Diakabi, porque si no, el otro día hizo el mejor partido desde que está aquí en Valencia. O sea, vamos, aportó un liderazgo en la defensa tremendo y yo entiendo que tendrá alguna molestia porque si no hubiese jugado seguro.
Yo he dicho muy alegremente, si gana el Valencia sale del descenso, pero claro, es que hay que ganar al Villarreal, que para mí cuando tiene el balón tiene un centro de campo y un ataque extraordinarios. O sea, tiene una cantidad de jugadores buenos que te la pueden liar cualquiera, me da igual, Baena, Jeremy Pino no está en un gran momento, pero Pape Gueye se incorpora, Pepe, Ayoce, bueno. Hay algo de... Y recuerdo, va quinto a 4 de Champions. Que el quinto, después de la victoria del Betis en Conference, nos hemos puesto por delante de Italia, ¿no?
Estamos
en
sí, ahora estamos sí. Italia, Inglaterra, España.
Sería lo que llevaran 5 a Champions.
Hay que esperar a la final de la temporada, pero de momento yo creo que estos tres países son los que van a luchar por las dos plazas.
Pero tienen una pinta, Pedro, sí. Porque, hombre, a ver, si el Madrid se clasifica, son 3 en octavos de Champions. Sí. Joder, raro será que no ganen muchos
sí, depende
partidos.
Mucho, porque al final, como todas las competiciones valen lo mismo, muy claro. Importante que, por ejemplo, el Betis y la Real Sociedad, que son los equipos que en algún momento de la temporada han flojeado, que sigan pasando rondas. Hombre, y sigan
puntuando. Y que no se enfrenten, si pasa el Madrid, que no se enfrenten Madrid al Leti.
Claro, o sí, por ejemplo, si pasa el Betis, que va a pasar, pues lo tiene hecho, que no le toque el Chelsea, que sabes que está al 50%, Chelsea o Vitória Guimarães, pues que te toque el Guimarães, porque si te toca el Chelsea, la verdad que lo normal es quedar fuera, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ya veremos si nos clasificamos 4 o 5, pero que el Villarreal está ahí peleando por eso. Y no he dicho que si gana el Athletic de Bilbao este fin de semana...
Es que se pone ahí,
A 4 del líder.
Si gana tremendo, el Barça.
El Athletic de Bilbao a 4 del líder.
Sería bonito también, ¿eh?
Una Liga 4.
Muy bonito, muy bonito.
Pues ya.
Está bien los mejores.
Que fíjate, el Athletic de Bilbao había empatado 2 partidos seguidos y parecía que se había despistado un poco... Pero claro, como los de la Liga también se despistan, pues ganas otros 2 partidos seguidos en el Atleti y se mete otra vez en la poma.
Española de Tiglao, mañana el primero de la tarde, el de las 2. Recuerdo, a las 2 Española de Tiglao, a las 4 y cuarto Valladolid-Sevilla, 6 y media el Mallorca-Las Palmas y a las 9 de la noche el Betis-Real Sociedad, porque queda el Barça, recuerden, para el lunes, Barça-Rayo Vallecano. ¿Hay algo?
Solamente una cosita, que para las cuentas de los equipos del descenso, si la Liga está apretada por arriba, es muy malo para ellos. Es decir, por ejemplo...
Claro, no van a regalar puntos.
Claro, el Atleti Bilbao mañana va a ir al campo del Español...
Ya ilusionado con...
Claro.
También es verdad que...
El Atleti Bilbao querría ganar siempre en campo del Español, pero sabe que mañana tiene un plus, que si gana se puede poner a 4 del líder, cosa que el Atleti Bilbao en este siglo nunca ha estado a 4 puntos del líder, faltando 14 jornadas.
De verdad, lo que se condiciona ahí son las 3 últimas jornadas. Porque ahora todavía pues hay opciones de todo. Pero si, por ejemplo, las 3 últimas jornadas el título está abierto, el entrar en Champions está abierto, entrar en Europa está abierto, hay muchos equipos implicados en descenso, ahí sí que se pone esto muy bonito.
Claro, pero si hay un título sin decidir, faltando 3 jornadas, pero más o menos decidido, pero si realmente están 3 o 4 equipos luchando por la Liga a falta de 3 jornadas...
Cual, que no se dejen llevar los grandes.
Claro,
no
los equipos de abajo lo tienen muy complicado para sumar puntos.
Uh-huh. Estaba leyendo... que han deseado la muerte en la grada de... Estoy leyendo el Marca, que solo he visto el titular, ¿no? A ver si leo el desarrollo de la noticia. No se puede permitir que se desee la muerte a nadie en un estadio, pero se tolera por todos como si nada.
A Vinicius ha sido, yo creo.
Y a Asensio, al parecer.
¿Ah, sí?
Eso pone... Bueno, ahora me lo veo bien. ¿Hay algo de última hora? Rafa, Juan.
Bueno, que están ya los equipos en el vestuario. Diakabi se ha perdido 2 partidos, 2 entrenamientos, mejor dicho, esta semana. Pero no porque esté mal, sino que hay que recordar que viene después de 10 meses de lesión, que su recuperación estaba fijada en 12 meses, es decir, que ha acelerado y que ha anticipado su regreso 2 meses, que tiene tantas ganas que ha habido que frenarle. Así que no está con molestias, pero hay que dosificar porque insisto, una vez más, el médico que lo operó en Lyon dijo que es un auténtico milagro que en 10 meses haya vuelto. Ha habido que frenarle, como digo, a Diakabi. Y que si escucháis, Juan, igual de fondo, estruendo aquí, no es el amigo del vecino de Cañizares con el coche, es una tamborrada en el centro del campo.
Sí, una asociación de tambores de paseo de Almasora, tambores que actúan durante la Semana Santa,
que han sido invitados hoy para amenizar la previa en el Estadio de la Cerámica. Se han repartido también, por cierto, 20.000 banderines amarillos que la gente ya está agitando en el Estadio de la Cerámica, aunque veo de momento, quedan 7 minutos para que empiece el partido, bastantes butacas de momento vacías. Hay 600 aficionados del Valencia y bastantes infiltrados también en las gradas entre los aficionados habituales del Villarreal.
Infiltrados. Leo el Marca dice, un sector de Indargorri, una de las gradas de Osasuna, pero no se puede permitir en Pamplona ni que se desee la muerte a nadie. Esta vez fueron destinados a Asencio y a Vinicius. Los culpables son los que lanzan semejantes barbaridades, pero es hora de que se pare. Manuel Montero lo oyó, como todo el mundo. Es imposible que con tanto protocolo y tanta gaita no se detenga el partido por eso. ¿Por qué? Por el miedo a que haya que suspender, pues es hora de dar ese paso. Pues tiene razón, la verdad es que el morete es tan bestia como un insulto racista. No, no es el mismo significado, pero es muy salvaje.
Un poquito feo sí que sí.
Claro. Yo es que no lo había oído durante el partido, pero si lo dicen los compañeros, será que lo han oído. Nosotros estamos con la narración permanente y claro, no tenemos el oído tan pendiente de eso. Que va a empezar esto. Antes de que empiece, recordamos el regalo de Berti para los oyentes de Tiempo de Juego.
Eso. Antes de que empiece el partido, vamos a regalar, gracias a Berti, 100 euros a cada oyente de TJ. Si se las gastan en Berti, la aseguradora digital número uno en España. Ahora mismo te han preparado 100 euros por ser oyente de Tiempo de Juego. Mira, conseguirlos es facilísimo. Solo tienes que ir a Google, buscas Berti Tiempo de Juego en el buscador, así teclealo, Berti Tiempo de Juego, y entras en la página que te aparece. Luego, después, solo tienes que seguir los pasos que te indican, todo facilísimo, y te llevas automáticamente esos 100 euros de regalo por contratar tu seguro de coche. Así sin más, sin sorteos ni nada, 100 euros de regalo para ti. Ya ves cómo son en Berti. Ahorras tiempo, ahorras dinero, te dan 100 euros. Berti.es.
Berti. Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Endurance Week de HSN. Compra en hsnstore.com. Nuestros productos y fórmulas únicas para deportistas de resistencia con hasta el 55% de descuento. Solo disponible hasta el domingo 16. Electrolitos, sales minerales, geles, barritas energéticas y mucho más para apoyar tu rendimiento. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Nos queda por delante el Villarreal-Valencia, el Tenerife-Córdoba, que visitamos ya en el Rodríguez López, y el Real Madrid-Gran Canaria, a partir de las 9 y media, 8 y media allí, que es la segunda semifinal, para ver quién juega mañana la final de la Copa del Rey ante el Unicaja. En Tenerife, en el Rodríguez López, el Tenerife penúltimo clasificado, recibe al Córdoba, que está cada vez tirando más para arriba. Bueno, está con 33 puntos, solo son 8 por encima del descenso. Tenerife-Córdoba, Juanjo Ramos, muy buenas.
Hola, hola, Paco, tiempo de juego aquí en el Heliodoro Rodríguez López. Segundo partido consecutivo en casa con algo de lluvia, unos 21 grados de temperatura aproximadamente, y ya a punto de saltar al terreno de juego tanto el Club Deportivo Tenerife como el Córdoba Club de Fútbol. En los visitantes, la baja de Rubén Alves por la cláusula del miedo, pasó del Tenerife al el conjunto andaluz en el mercado de invierno, y el Córdoba que busca su cuarta victoria a domicilio consecutiva. Antes no ganaba fuera y lo hacía en casa, ahora está al revés, se le dan mejor los partidos como visitante. Y en el Tenerife vuelven Waldo Rubio y Enrique Gallego después de cumplir sanción. Sigue siendo baja el capitán Aitor Sanz, tiene que agarrarse el equipo de Álvaro Cervera como sea a las opciones escasas, pero todavía reales, de permanencia que tiene en la categoría de plata del fútbol español.
Los 11 de primera división, en el del Villarreal, Maldini, ¿qué te extraña, qué te mola o qué te llama la atención?
Me mola muchísimo Baena, que me parece un jugadorazo, de los mejores de la liga hasta ahora. Es una pena que no esté Gerard Moreno, que es un jugador que ya sabes que me especialmente me encanta. Parejo juega hoy, que al final futbolista que
yo... desde el primer minuto, ¡vamos!
Este es el vestuario del Villarreal.
¿Escuchado el grito por ahí? Digo que Parejo es un jugador que me gusta mucho, pero le falta mucho a ese ritmo. Pero los partidos de casa sí que puede, fuera de casa le cuesta bastante más, no está con Comesaña, está en el banquillo. Y es un equipo, el Villarreal, que ataca mucho y muy bien. Es un equipo que tiene mucho gol, pero le hace muchos goles. Es un equipo
es un
con
pequeño
cierta...
trama defensivo.
Claro, claro, cierta tendencia a cometer errores y le hacen goles. Un equipo, yo puede ser un partido bastante abierto.
No le termina de convencer ningún central porque todos son raritos, ¿eh? Hoy Logan sí. Costa, otro día Cambuala, otro día Valle.
La vuelta de Foyt ha sido importante, hoy es titular, sí, pero bueno, vamos a ver.
Ahí es un pequeño drama lo de la defensa del Villarreal. Mm. ¿Qué te mola del Valencia? Ya has dicho que Pepe
sí, no estaba Renechea, para mí es lo más importante, porque este chico viene creciendo mucho y le estaba dando criterio ahí al centro del campo, estaba haciendo muy buenos partidos. Entra Pepelu, vamos a ver si encontramos al mejor Pepelu, ¿no? Que este año todavía está por llegar. Y luego, lo que más me gusta es que, a diferencia a lo mejor partidos anteriores, sobre todo antes de Navidad, pues que bueno, pues está Iván Jaime en el banquillo, está Mosquera en un momento, perdón, Mosquera, está Sadik en un momento determinado que también puede ayudar, en fin, es como que tenemos un pelín más de fondo de armario, porque había días que el equipo a lo mejor había jugadores que demandaban un cambio al minuto 65-70 y mirabas al banquillo, te entraba un poco de presión. Pero estos dos chicos, la verdad que ahora mismo no juegan porque el equipo ha retomado un poquito la forma. Si no, estarían jugando porque son buenos.
Oye, qué bonito, todo lleno de banderitas amarillas, todo el estadio.
Sí, Paco, el ambiente, bueno, decía yo antes que quedaban bastante butacas vacías, pero la gente aquí llega tarde, suele llegar bastante tarde, había gran ambiente en los aledaños, la gente en los bares haciendo la previa, y yo creo que ahora, bueno, pues el ambiente ha mejorado muchísimo y esos banderines, la gente está agitando esos 20.000 banderines, el aspecto es sensacional de la Cerámica.
He visto un lema, pero no sé si es en los chavales que están ahí, el fútbol que queremos, luchémoslo hoy o algo así, pone.
No, ¿no lo habéis visto? Liga contra, veo en la camiseta, pero no lo veo de cerca.
Liga versus, sí, odio, puede ser.
Odio, sí, parece la lejanía, con la ayuda de las gafas de no sé cuántas dioptrías que tengo, sí, parece odio. Sí, sí.
Vale, vale, pues todo tuyo, Rafa.
Bueno, pues estaba pensando que debe estar Peter Lim pensando en Singapur. Hoy sí que se han unido contra mí, porque estas son las banderitas amarillas con el Link Go Home que sacan en Mestalla, pero hoy evidentemente son...
Hay muchas.
Banderitas de...
Con el todo mundo de amarillo.
De Villarreal. Pero
de amarillo.
Sí, debe haber dado un brinco en el sofá.
¿Tú crees que ven los partidos? Yo tengo serias dudas.
Nah.
Bueno, igual contra algún grande, hombre. Sí, depende del horario también, es que no sé.
Sí, no, ahora claro, ya está, ahora ya está durmiendo. Ya tiene que verlo de madrugada allí, así que no sé si el Villarreal-Valencia... Estando Marcelino Cañizares...
4 de la mañana ni de coña lo está viendo.
No, pero pues el partido es a las 2 de la tarde, igual le pilla ahí cenando, ¿no? Pero
iba a decir, yo estando Marcelino en el otro banquillo, ni sabrá que está Marcelino entrenando al Villarreal.
Tampoco, eso seguro.
Seguro.
Seguro. La gloria que le dio Marcelino al Valencia.
Eso es.
Y qué mal lo trató Peter Lincoln. A él y a Mateu Alemany.
Bueno, se están juntando ahí los futbolistas, Juan igual, del Valencia y del Villarreal.
Hay una niña que va a leer un mensaje.
Mi nombre es Vega Soriano y hablo en representación de todos los canteranos y canteranas que jugamos en el Villarreal Club de Fútbol. Es un orgullo ser jugadora de este club y salir cada jornada al terreno de juego a defender nuestros colores. Gracias por ser una afición ejemplar y por demostrarnos vuestra energía en cada partido. Hoy estamos aquí para lanzaros un mensaje de unidad a favor de un mundo libre de odio. Estoy convencida de que solo con la fuerza de todos podremos dejar atrás el odio. El fútbol que queremos, luchémoslo hoy. ¡En la
qué grande, vamos! A mí con su edad me mandan leer y no termino la primera frase. Leer en público ya es un chungo, pero leer en un estadio, bueno, imagínate.
Leímos dos frases en la comunión y estábamos acojonados una semana antes.
Impresionante, impresionante.
Como salen ahí en estampida los chavales y las chavalas, que ha dicho son de la academia, de la
cantera del Villarreal.
Exitosa cantera del Villarreal. Y bueno, la Liga contra el Odio, ya lo hemos visto, lo ha dicho, creo que era Eva Soriano, ha dicho su nombre.
Sí, entendió
que
el apellido,
perfectamente. ¿Verdad?
Son las 9, las 8 en Canarias, repasamos marcadores y empieza el derbi en Valencia. Primera división, nadie gana en casa. Hoy Leganés 3, Alavés 3, Osasuna 1, Real Madrid 1, Atlético Madrid 1, Celta 1. A punto de empezar el Villarreal-Valencia. En segunda, Castellón 2, Eibar 0, Cartagena 0, Málaga 1 y Racing de Santander 2, Cádiz 3. Tenerife empezó, Juanjo.
No ha comenzado el partido, lo va a hacer en este momento. Pone el balón en movimiento, el Tenerife ya juega ante Tenerife y Córdoba en el Heliodoro, 0-0.
En fútbol internacional solo nos queda el Milán.
Sí, también el Paris Saint-Germain, que comienza en 4 minutos, pero ahora mismo en juego solo el Milán. Estamos en el 13 de la primera mitad, de momento sin goles, un 11 muy parecido al que perdió el jueves en la Europa League. De momento Milán 0, bueno, en la Europa League, en la Champions League, Milán 0, en las Verona 0.
Y en Primera Federación hay dos partidos, anda, está, le han remontado al Baracaldo de Andorra.
En 2 minutos le han metido los 2 goles, está el partido al descanso y el Baracaldo pierde en casa, Baracaldo 1, Andorra 2, y en el grupo segundo también al descanso, el Algeciras 0, Recreativo de Huelva 0.
En empezó en el Madrigal, en la Cerámica, Rafa.
Arrancó el partido, sacó de centro el Villarreal, movió la pelota Jose Pérez desde el círculo. Y ahí está jugando ya el equipo de Marcelino García Toral. La tiene su capitán Dani Parejo, pasea la pelota en horizontal hacia la parte derecha. Ingresa en campo contrario, aparece entre líneas Nicolás Pepe, ahí está el francés abriendo para Geno y Pino, se va de uno, se va de dos, juega para Pepe, se hace el autopase, le aguanta bien Mosquera, se la robó Mosquera, tiene que salir desde atrás el capitán del Valencia, José Luis Gallar. Recuerda rápidamente, Juan, igual, con qué ha salido hoy el Villarreal.
Con Diego Conde en la portería, defensa de cuatro Cardona, Logan Costa, Foiz y Pau Navarro. En el medio del campo con Parejo y Pape Gueye, Baena, Jeremy y Nicolás Pepe. Arriba en la punta, Jose.
Bueno, pues ahí está sacando de nuevo el Villarreal desde el lateral derecho. La tiene Juan Foiz, uno de los dos centrales hoy, jugando con Gueye. Gueye de nuevo para Pau Navarro, el sustituto del lesionado Kiko Femenía en el lateral derecho del submarino amarillo, jugando Juan Foiz. Arrancó el derbi, pelota atrás de Pau Navarro para Diego Conde.
En Valencia, Rafa, creo que Rioja está jugando en la derecha.
Sí, 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 lo viene sí, haciendo en los
Rioja,
últimos
¿no?
partidos.
Sí, sí.
Jugando la derecha, Rioja.
Diego López izquierda.
Es azul marino lo del Valencia, ¿verdad?
No, negro, negro.
Ah, negro.
Yo lo
negro.
Veo negro, Paco.
Sí, sí.
Negro, vale. Vamos, negro, como los árbitros.
Tenemos problemas en esta tele. Sí,
sí. Históricamente.
Cuidado que ataca Nicolás Pepe, a punto de llevarse la pelota. Viene al cruce de nuevo providencial para la defensa del Valencia, Cristian Mosquera. Balón al cielo de la Cerámica, lo pelea el caboverdiano Logan Costa, lo ganó en altura. Juega de nuevo el Villarreal, viene atacando tres cuartos de cancha. Salía de fuera de juego Nicolás Pepe, 11 del Valencia, Juan.
Bueno, como a Mardasvili, Gallá izquierda, y veo que ha puesto en el medio a Fulquier, Mosquera y Tárrega, derecha Rioja. Medio del campo, pivote, doble pivote con Pepelo y Javi Guerra. Después juega Diego López derecha, Almeida izquierda y Hugo Duro arriba.
Sí, bueno, Cañete es lo que viene haciendo en defensa. Fulquier sí, bueno, se viene hacia el centro y casi son tres centrales.
Se puede entender que está en posición defensiva porque todavía no ha tenido posesión del balón, pero es verdad también que es más marcado que nunca, ¿no? La posición de Almeida a la izquierda, por ejemplo, o la posición de lateral derecho de Rioja. O sea, ahora mismo, si tú no sí, has visto sí, al Valencia otros días... Tienes claro que es un 5-4-1. Vamos a ver en qué deriva esto.
Bueno, habla de
sí,
siempre
tiene
de Corberán.
Pinta que va a ser así, ¿eh? Sí, parece que va a ser así, ¿no?
Habla siempre de la versatilidad, ¿no? Corberán es sí. una palabra que le encanta utilizar en las ruedas de prensa.
Corberán que empezó en las categorías inferiores del Villarreal, ¿no?
Sí, sí, estuvo tres años
sí, estuvo
con
en el Garrido, ¿no? Estuvo con, sí, en el staff técnico de Juan Carlos Garrido.
Tres temporadas. Ayer, muy agradecido a este club que dijo fue la primera oportunidad en el fútbol profesional. Carlos Corberán, el técnico valenciano del Valencia Club de Fútbol, que es quien mueve la pelota, lo hace todavía en su campo Pepelu, ahí está el de Denia jugando, desplazando para Dimitri Fulquier, que regresa al equipo después de dos semanas de lesión, el lateral derecho de Guadalupe, jugando Tárrega para Mosquera, entre centrales, vuelve, viene a recibir de cara, sirvió Almeida para Pepelu, levanta la cabeza, juega en diagonal, desplazamiento correcto para Rioja, gana ventaja Rioja, se mete el gol área, dispara Rioja, ¡afuera! Eso es lo que quiere Corberán de Rioja, que venga hacia adentro y dispare. Lo hizo el sevillano, se fue por encima de la portería.
Pero de hecho, Rioja también quiere eso del mismo. Lo que pasa es que no siempre es fácil.
El lateral ve venir un balón desde tan lejos, no se puede zampar ese pase.
Tuvo Luis Rioja, primera aproximación.
Haya pierna cambiada hacia adentro, ese puede hacer daño Rioja.
Sí, eso es lo que busca Corberán. Sí, sí. Y además Rioja, que tiene un pie izquierdo, que tiene un disparo, lo vimos en el Alavés muchas veces.
Sí, sí. Y es encarador, es un jugador de buen dribbling. A mí me gusta Rioja.
Bueno, sí,
pese a la temporada del Valencia Maldini, que no es fácil jugar un equipo cuando generalmente ha estado mal el equipo, Él ha sido de los mejores, o sea, él ha mantenido una cierta regularidad. Seguramente si el equipo le hubiera acompañado un poco, hubiera brillado más este año.
La pelota para el Villarreal, el centro de Sergi Cardona, sale mordido. Al salto Tárrega, peina la pelota Javi Guerra, la recupera para el Villarreal, la frontal. Dani Parejo jugando para Gueye, Gueye para Pepe. Ahí está Pepe, se va dentro del área. Nicolás Pepe, el balón lo saca Pepelu. Vuelve a achicar agua ante la presión ahora del Villarreal. De nuevo se asoma la portería de Giorgi Mamardasvili, jugando atrás para Sergi Cardona. Sirve para Alex Baena, desplazado en banda izquierda, busca por el centro, encuentra Jofe. Cae Jofe dentro del área, no pasó nada. Pelota en portería para Giorgi Mamardasvili.
Se queja Tárrega de un golpe en esa jugada con Ayofe.
Sí, pero fortuito. Se han cruzado en el camino y no sé si rodilla con rodilla. pero no hubo absolutamente nada.
Está la cosa como para que sea fortuita.
Sí, decir fortuita, efectivamente, síntoma de casi peligro. Va a sacar para Mardasvili en el 5 y medio de la primera parte en la cerámica, el derbi de la Comunidad Valenciana. Como estuvo a punto de complicarse Javi Guerra,
sí, sí,
se ha hecho daño,
¿eh?
En la entrada de Ayoce.
Hay gol en Tenerife.
¡Gol del Córdoba! Error en salida del Tenerife. Le ganó la espalda Pedro Ortiz, entrando por el sector derecho al primer palo del centro para que rematara Jacobo González y ponga el marcador patas arriba en el Heliodoro. 4 minutos, casi 5 ya. Primera parte, Tenerife 0, Córdoba 1.
Más pulgas para el Pedro Franco. Te quería preguntar por el máximo accionista Raico, ya está en libertad, que fue detenido el otro día.
Está en libertad con cargos, se le acusa de un delito de coacción en el ámbito de violencia de género, pero están muy confiados en el lado de Raico García de que la próxima semana, entre el lunes y el martes, se pueda archivar ese caso, veremos.
Ah, vale, vale. Atacando el Valencia de nuevo.
Sí, después del error de Juan Foix, que entregó directamente a Javi Guerra. Ahora es turno de nuevo para el Villarreal. Viene Nicolás Pepe, abriendo por la parte derecha. Se va hacia el centro. ¿Sirve para quién? Para Baena, que es empujado por detrás. Dice de Burgos, vengo de Chea, que no hay nada. Y otra vez el partido se ha vuelto loco. El Valencia se va hacia arriba. Javi Guerra vio que estaba solo y ha tenido que frenar la acción de contra. Juega desde atrás de nuevo Dimitri Fulquier para el equipo de Carlos Corberán. Leyendo la bola Tárrega. Pepelu, de momento solo. Maldini, esa ocasión de Rioja.
Sí, solo eso, pero no ha empezado mal el Valencia, ni mucho menos, ¿eh? A veces ha arriesgado un poquito, con la defensa bastante arriba. Hoy juega con los tres centrales, claramente. Yo creo recordar que el famoso 7-1 contra el Barça en Barcelona fue defensa de 4, pero luego lo cambió a defensa de 3 para no recibir más goles. Y así salió en Copa también.
Sí, sí, sí.
Nos piden paso desde el Metropolitano para cerrar las conexiones con el Atlético 1-1. ¿Qué se dijo por allí? Antonio Javi.
Bueno, el Cholo Simeone, Paco, muy orgulloso una vez más del rendimiento y de la reacción y del comportamiento de su equipo. Le han preguntado por Barrios, que no es la primera vez que provoca o hace este tipo de expulsiones. Ha dicho literalmente, ningún comentario para hacer aquí con ustedes de ese tema, de lo de Barrios, ¿no? Me imagino que habrá pendiente y
sí, que se va a decir dentro.
Exacto, una conversación entre ellos. Pero de la expulsión dice que fue clara. La expulsión no tiene ninguna duda, le preguntan por la expulsión, que fue clara. El partido le pareció de 10, porque ha resaltado jugar 90 minutos con uno menos, nunca lo vi, defendimos muy bien, hicieron un gol de penalti, que fue penalti, y este partido para nosotros nos hace más fuertes, el equipo volvió a tener gladiadores.
Y Giraldez dice, Paco, que podían haber sido más valientes, que sobre un 10 está en un 3 de felicidad tras el punto conseguido, que considera que han perdido 2, que han merecido más, pero que han interpretado mal cómo atacar a 10, pero que 4 de 6 ante Atleti y Betis fuera de casa, que no está nada mal.
Estaba leyendo a Simeone lo que ha dicho en rueda de prensa sobre que la expulsión, dice que le parece clara la expulsión de su jugador, de Barrios, sobre el penalti. Sin embargo, dice, el equipo está... No, perdón, el penal, que vas en carrera, te pisa y no puedes seguir corriendo. Si te pisan porque te pasan por el costado y te tiras un poco raro, es cosa de lógica.
Claro, le han preguntado, Paco, diciendo...
Entonces,
después,
¿le parece penalti o no le parece penalti?
Sí, primero ha dicho que el penalti es claro, y le han preguntado si en su fútbol este tipo de penalti, y dice que claro, que en el penalti hay dos tipos de penalti. Si te pisan y no te dejan seguir cuando tú estás encarando la puerta y frenan tu acción, evidentemente. Pero ha matizado que ese tipo de penaltitos que se pitan ahora, pero que para él, claro, con la norma en la mano, sigue siendo penalti, aunque a él en su fútbol seguramente no lo era.
Vale, hay gol en Tenerife.
¡Gol del Tenerife! Córner desde el sector derecho que sacaba Luis Micruz en el primer palo, iba muy cerradito. No se enteró Carlos Marín, el portero, le llegó el balón a la cabeza, casi no quería José León, y para adentro en el minuto 8 y medio de la primera parte, Tenerife 1, Córdoba 1.
Villarreal, Rafa.
Juega el Villarreal desde la parte izquierda, en campo ya defensivo del Valencia. Nicolás Pepe para su capitán, para Dani Parejo, 10 a la espalda, tiempo de juego, cadena COPE, estamos en el 10 de la primera parte en el derbi de la Comunidad. El disparo, muy arriba de Pau Navarro, del chaval de Villavieja, se fue por encima de la portería de Giorgi Mamardasvili, lo decía Cañete, ahora Maldini. El Valencia ha salido bien plantado al terreno de juego. Yo diría que a los puntos es pronto, está de momento dominador en el encuentro.
No te digo si dominador o no, pero el tema es igualar el partido fuera de casa contra un gran rival. Ese es el objetivo. A partir de ahí ya veremos a ver lo que pasa en el resultado. Pero llevamos mucho tiempo sin ver al Valencia igualar un partido fuera de casa contra un gran, contra un buen equipo.
Punto de liarse Mamardashvili. Antes hizo lo mismo Javi Guerra. Se está complicando el Valencia en la salida de balón desde atrás, que es lo que quiere desde su llegada Carlos Corberán al banquillo del Valencia. Jugando Mosquera para Tárrega, todavía en campo propio, cerquita del área grande, incluso dentro del área grande. Ahí está jugando Tárrega.
Sí, vuelve para su guardameta. Presiona el Villarreal, presiona bastante arriba, quiere salir jugando el Valencia, no quiere regalar la pelota, eso me parece bien, pero antes está a punto de cometer un error muy grave. Tiene solo una Javi Guerra.
Pero está muy bien el Valencia, yo esperaba mucho más dominio del Villarreal.
Ya en Sevilla, acordaos, aunque el Sevilla está peor que el Villarreal, pero ya en Sevilla hizo un partido que estuvo a punto de ganar y se le escapó en el último minuto.
Pero Maldini, con un chuta a puerta. O sea, las circunstancias del partido hicieron que la victoria estuviese cerca, pero no hizo un buen partido. O sea, recibió mucho más que atacó y bueno, pues estuvo Mamardashvili muy bien, excepto en el gol. Y fue un partido realmente que se empata, pero que
difícilmente
ganarlo hubiera sido demasiado.
Cuidado, Alex Baena, buena combinación con Nicolás Pepe. Viene por la parte derecha, le aguanta bien el capitán José Luis Gallá. Forcejean, dice el auxiliar, que no hubo nada. Pidió el futbolista del Villarreal la falta. ¿Qué pasa en los banquillos, Juan?
Bueno, pues que hay tensión, hay intensidad. Rafa está ahí, Carlos Corberán siempre de pie, siguiendo con mucha intensidad. También Marcelino hablando con su staff técnico, con Rubén Uría.
Ahora precisamente Juan Foyt con el banquillo del Valencia. Pedía falta el central. Ahí se saluda con Hugo Duro, se disculpó el delantero del Valencia con el central del Villarreal. Sacará desde el lateral izquierdo, ahí donde está Carlos Corberán, fuera de su área técnica, reordenando su línea de cinco atrás, donde pasa ahora mismo la pelota, jugando Mosquera. Para Dimitri Fulquiez por la parte derecha, quiere salir por allí el Valencia jugando, se tiene que frenar de nuevo, bien plantado ahora en el Villarreal, dificultando la salida de la pelota del Valencia, de Corberán, jugando Mosquera, de nuevo para Tárrega, no encuentra la grieta, no encuentra el espacio para salir el conjunto valencianista. Ahora lo va a intentar por la banda izquierda, Mosquera para Gallá. Gallá tiene que retrasar para Mosquera, se le está haciendo de noche Maldini en esas salidas, bueno, de pelota que quiere Corberán.
Le cuesta salir porque no quiere regalar la pelota, no quiere jugar en largo, no quiere rifarla, pero al final busca las bandas, es verdad que tiene riesgo. Pero yo creo que es la forma de jugar, para mí, para el de Valencia, tiene que ser esta. Es decir, salir jugando, intentar combinar en la salida. Ya,
pero tenemos un equipo atrás que ni está acostumbrado a hacer eso.
Bueno, es otra cosa, claro. Es,
y que tampoco tiene las mejores condiciones para hacerlo. Fulquier, Tárraga, Mosquera, ninguno es jugador absolutamente seguro con el pie.
Cuando Pepelu, buen desplazamiento en diagonal para José Luis Gallá. Quería tirarse de primera en el control de autopase el capitán del Valencia. Cortó Pau Navarro de primera. Qué buena acción bonita de calidad técnica de Jeremy Pino, jugando para Gueye. Retrasando de nuevo, jugando la zona defensiva. El Villarreal quiere salir desde atrás por mediación de su capitán, de Dani Parejo. Jugando para Alex Baena, deja correr la pelota. Arranca en zancada poderosa el de Roquetas de Mar. Viene Baena abriendo para la línea de cal, parte izquierda del ataque del submarino. Jugando Parejo para Pau Navarro. Tres cuartos de cancha, ahora se ataca por el flanco derecho. Jugando Jeremy Pino, quería jugar entre líneas. Buscaba Nicolás Pepe, sacó la defensa. Ahora sí se sacude el peligro. César Tárrega desde la zona defensiva. Será saque lateral desde la parte derecha para el Villarreal. Tiene Pau Navarro. Pone un poquito de pausa ahí Pau Navarro. Juega la pelota y la baja sobre el piso de nuevo Dani Parejo. Bola para Juan Foyt. Retrasó para su guardameta Diego Conde. Ha vuelto de nuevo a la portería del Villarreal. A la titularidad del equipo de Marcelino García Toral.
Fíjate que el Villarreal juega, solo tiene un extremo, que es Jeremy Pino, que tampoco está pasando un momento pletórico, ni mucho menos. En la izquierda Baena, que desde luego se va a ir por dentro, lógicamente. Así que yo creo que los laterales del Valencia no van a sufrir tanto defensivamente. Va a atacar mucho por dentro el Villarreal.
Que Jeremy no es tan extremo como fue, ¿verdad?
No. Y además no. Fíjate, había un par de jugadas en las que ha podido intentar por lo menos el desborde y ha metido un pase interior. Tampoco está haciendo lo que mejor hace, yo creo.
Voy a llevarse la pelota Sergi Cardona. Dice Rioja que el último en tocar fue el futbolista del Villarreal. Y eso es lo que ha pitado de Burgos Bengoechea, sí, que será pelota para el Valencia. Estamos ya en el 15, primer cuarto de hora de partido de este derbi de la Comunidad Valenciana. en la Cerámica. Villarreal 0, Valencia 0, tiempo de juego, cadena COPE. La va a poner sobre el rectángulo de nuevo Dimitri Fulquier. Viene a recibir en corto Javi Guerra. Pasa la pelota primero por André Almeida. De momento poca aparición Cañizares de mi amigo André Almeida.
Es amigo tuyo y tú sabrás un poco los motivos.
Tú sabrás el porqué, ¿no?, de la pedrada.
Tú sabrás el porqué.
Sí, hoy está un pelín desaparecido.
¿Por qué, por qué? La pedrada, que no me acuerdo.
No, que como...
No, porque él piensa que es lo más parecido a Pelé y yo estoy con que...
Ah, vale.
Normalita.
No, me queda Pelé y Maradona, ¿no?
Te ha quedado un pelín exagerado, ¿eh? Un pelín exagerado.
Tiene cosa de Pelé y gambeta de Maradona.
Fuera bromas, yo creo que es el futbolista con más calidad técnica ahora mismo de los que hay en el terreno de juego. Calidad técnica.
Más que Pepe Luis y Javi Guerra.
Javi Guerra técnicamente es muy bueno, ¿eh?
Te ha sobrado fuera bromas. Te ha sobrado fuera bromas.
Ahí está, Parejo bueno, jugando justos, para Gueye. Qué buena combinación, triangulación de primera. Sin embargo, la recupera Valencia. Sale desde atrás Diego López, cae, se escurre el asturiano, no hubo
no
nada.
No pita nada, no hay nada.
Es que se resbaló Diego
está
López.
Jugando el Milán con una camiseta que empieza negra, termina verde. Los ribetes son rojos. Al descanso promete Millán explicar por qué es así. Es la cuarta
mensaje,
equipación.
No,
es que claro, la explicación que dan los diseñadores. Yo los metía a todos en la cárcel, ¿eh? Por las explicaciones, sí. No por las camisetas, que por las camisetas también.
No, yo metí a quien se lo cree.
También. Le quitaba el derecho a voto. A los que se lo creen, le quitaba el derecho a voto.
Parejo jugando el Villarreal. Viene por la parte derecha de nuevo Pepe. La pelota pasa de nuevo por Pau Navarro. Navarro de nuevo para Nicolás Pepe. Abriendo todavía más hacia la banda derecha para Jeremy Pino, pegadito a la cal. Juega por el centro de nuevo para Dani Parejo, raseando la pelota. Ahora lo va a intentar por la izquierda, Logan Costa para Sergi Cardona. Todo el Villarreal metido, aculando al Valencia frente a la frontal de su propia área. Mete el centro Pau Navarro, busca Yoce, la peina Yoce, juega atrás para Nicolás Pepe, dispara, el balón le dio a Tárrega, juega de nuevo el Villarreal, el asedio al equipo de Marcelino, saca como puede Tárrega, hombre al suelo.
Falta de Foiz sobre Hugo Duro.
Falta sobre el delantero getafense, será balón para el Valencia.
Pero ahí es donde las tiene que hacer, antes de que se meta en mayor problema. ¿Ibas a decir Maldini?
No, iba a decir que dominando tanto el Villarreal, en esa jugada anterior, por ejemplo, se ha metido Gueye, intentando complicar los centrales, es un movimiento que a lo mejor puede explotar también el Villarreal.
Balón para el Valencia, balón parado en campo propio, para César Tárrega, moviendo hacia la parte izquierda.
Aquí o pasa un coche sin tubo de escape o no nos reímos.
Falta algo que anime, ¿verdad?
¿Hoy dónde estás? ¿Estás en la ciudad o en el campo?
No, hoy estoy en una carretera. Mira si hay posibilidades de que pase.
¿Ah, sí?
Porque estoy en la finca porque por fin he conseguido una máquina de estas que arregla caminos que pueda venir, porque como han estado muy ocupadas hasta ahora, ya han estado arreglando los caminos esta mañana. Y entonces he bajado aquí al pueblo y he aparcado aquí en la entrada. Entonces aquí está la entrada del pueblo. Estoy al lado de la carretera. Como
puede
pase uno,
cosa, ¿no?
Como pase uno sin tubo de escape bajo la ventanilla.
Logan Costa jugando para Pau Navarro. Ataca el Villarreal. Viene por la parte derecha. Jeremy Pino encara a Gallá. Se viene el canario hacia el centro. Jugando para Nicolás Pepe. Vértice del área. Balón filtrado dentro del área. Lo intentaba con Jeremy Pino. Sacó bien la defensa. Mete la puntera de la bota. Gallá a punto de complicarse y lo hace Mosquera. Tiene que sacar ese balón al lateral. Será saque de banda de nuevo para el Villarreal.
Este es audio de Movistar en el partido de Pamplona. Pues no habrá sanción. Vinicius Moreté y el coro es grande, ¿eh?
No son cuatro.
No son 100.
Coro de mucha gente, sí. Lamentable.
Bueno, sin dar gorri. Pues sí, ahora no lo vamos a descubrir, ¿no?
Sí. La verdad que sí.
Es lo que ensucia siempre a una afición maravillosa como es la de Osasuna. Pero llevan ahí mucho tiempo y esto es lo... Es uno de los grupos ultra que más barbaridades dicen en un partido. No voy a repetirlas porque no,
allí, ¿no?
No les quiero hacer de más. Pero es verdad, o sea, yo lo que escuchas de esa gente en concreto en el Sadar, pues es lamentable siempre. Repito, una afición exquisita como es la de Pamplona.
¿Y ahora qué cantar en Villarreal?
Peter, quédate.
Los del Villarreal están cantando Peter,
sí,
quédate.
No, eso es normal.
Peter, quédate.
¿Ves? A mí eso me parece que tiene gracia.
Claro,
no,
hay que ser.
Eso no es hiriente.
Claro, hay que picar. Igual hasta te hace más daño que lo otro.
No es ni comparable.
Pero sí. no es ni malsonante, te fastidia, tiene gracia y está magnífico.
Ahora es cuando van a despertar a Peter Lim.
Es tremendo, pero fíjate, aquí está Cañete. O sea, yo creo que pasarán muchos años hasta que el Villarreal pueda ser tan grande como el Valencia. Me parece imposible. Pero las últimas 10, 12 años, el Villarreal es bastante más importante que el Valencia en el fútbol.
Vamos a ver,
en cuanto a títulos y no,
desde que subió el Villarreal a toda esta primera división, la mayoría de las ligas se ha quedado por delante del Valencia.
Claro, por eso digo, aunque históricamente el Valencia es prácticamente imposible que el Villarreal.
Como entidad, es evidente que el Valencia tiene unas posibilidades tremendas, porque tiene una masa social muy superior, porque es una ciudad mucho más grande. Y es evidente, y como un estadio, pues que ahora les ha dado por intentar derribarlo, esperemos que no. Eso está claro, pero ¿qué es? ¿Que hay una gran diferencia? Pues el Villarreal tiene una gran gestión.
Cuidado, perdona, que ataca Rioja, el disparo, habrá saque de esquina o se ha ido directamente fuera.
Ha disparado fuera directamente.
Pues le ha pegado muy mal, muy no era mal. Fácil, no era sencilla, el centro desde la izquierda de Gallá, el intento de remate de Rioja se fue fuera.
La diferencia, Maldini, clara y evidente, la pone la gestión no entiende de colores. Y entonces,
lo que yo digo es que si analizamos la historia del fútbol español, Valencia juega finales de Champions, ha ganado ligas, no se puede ni comparar.
Claro, pero si cabe más mérito aún, entonces, para el Villarreal, que tiene muchas menos herramientas que el Valencia para hacer un gran equipo. Y más grave, gravísimo, lo que pasa en Valencia desde que llegó este tipo.
Sí, es que si analizas las plantillas que tenías cuando estabas tú en el Valencia.
Bueno, es que en 2004...
Y analizas esta, es que estamos hablando de otro mundo.
En 2004 ganamos la Liga y ganamos la Europa League. Fuimos, según la estadística esa, eso que no vale para nada, el mejor equipo del mundo.
Sí. Y mirar los nombres que había y claro, es que te asustas con lo que hay ahora,
¿no? Estaba mirando los números de Marcelino cuando fue entrenador del Valencia, que digamos que fue cuando ya degeneró todo por completo. Fueron 110 partidos de los que Valencia ganó 55, es decir, la mitad. Desde que se fue Marcelino son 247 partidos. Tiene más derrotas que victorias el Valencia. 92 derrotas,
cuidado,
85.
Error, perdona, viene, ataca el Villarreal. El error en la salida de la defensa del Valencia. Se acabó porque la recuperó André Almeida para el equipo valencianista.
Pues claro, todo se degeneró a partir de la marcha de Marcelino y de Mateo Lemay.
Fueron dos años que fue un oasis.
Ayoce dentro del área. Chuta, Mamardashvili.
Está empezando a costarle mucho salir al Valencia. Bueno, lleva tiempo sin salir, de hecho, ya de prácticamente de su área.
Pues sí, en 10 años, por lo que decías, Pedro, en 10 años ha sido todo
Ha habido ese oasis de dos años donde se derivó la gestión.
Iba a decir Cañizares que el mayor de los despropósitos, o uno de los mayores, porque ha habido muchos, es que ganó un título Marcelino y Peter Lim no fue a celebrarlo porque le sentó hasta mal. Lo dijo Marcelino cuando se marchó, le sentó hasta mal porque había dado orden de tirar la copa. Ese es uno de los mayores despropósitos de muchos que han habido.
Dos clasificaciones consecutivas para Champions, un título de Copa del Rey, y al acabar la temporada se carga al entrenador y al gestor.
Oye, que es de Mateo Lemay.
Pues por ahí anda Morata diciendo que existe alguna posibilidad de que vuelva. Pero no creo yo, ¿eh? No
está
creo
sin
yo
nada, o sea, no.
Pero con estos...
Pues estuvo ir a muy cerca. Se pudo ir
estuvo
a no sé
muy
dónde,
cerca,
a la federación,
muy cerca de entrar en la dirección general de la Federación Española de Fútbol como director deportivo. Pero con el cambio de presidente, pues de momento no hay ninguna noticia de ese tipo. Pero con el anterior presidente, no Rubiales, el amigo de Foto, ¿cómo se llamaba?
Sí, Rocha. Sí,
Rocha.
Ese, pues con Rocha estuvo cerca.
Dos al agua.
Sí, estaba Fulquier y Baena. Hay falta de Fulquier sobre Baena. Y Baena y Fulquier, perdón, se queja de un golpe en la cara.
Sí, del brazo de... Es para que se levanten los dos y ya está.
Sí, exactamente.
No hagan el ridículo, efectivamente. Pau Navarro jugando para Juan Foy, 24, casi ya 25 de la primera parte en la Cerámica. Villarreal 0, Valencia 0, casi sin ocasiones.
Y sin casi, no ha habido, bueno, la de Rioja, ni ocasiones de gol no ha habido.
Tiros a puerta, solo el de Ayoce y ya está, entre palos. Luego el de Rioja que fue directamente fuera, pero fue peligroso.
De Javi Guerra también.
Sí, pero todo fuera, salvo ese intento tímido de lanzamiento de Ayoce de hace un par de minutos. Jugando Pepelu abriendo hacia la parte izquierda para Gallá. Mientras recibe, abre los brazos diciendo que no encuentra a ningún compañero para salir jugando la pelota desde atrás el Valencia. Lo intenta por mediación de su medio centro, de Pepelu. Ahí está el desplazamiento del de Denia, jugando para la parte derecha. Para el control, la baja sobre el piso Luis Rioja. La eleva de nuevo al cielo de la cerámica para que la pelee Hugo Duro.
Falta, otra falta de Hugo Duro.
Dicho que le ha empujado a Foy. Yo no acabo de verlo.
Sí, es un empujón, muy poco empujo. Sí,
no está entre los 100 mejores partidos de la historia, ¿eh?
No, la verdad que no.
Cuando, no creo que más, se lo piden a Maldini. Cuando acierte a alguien de Villarreal o de Valencia el jugador
que
este,
no
creo que le pidan el partido. Este, no, si no quieres grabar, no pasa nada.
Cuando Juan Foy.
Sí, porque el único, Villarreal está, domina mucho, pero no tiene profundidad prácticamente. No ha encontrado ningún pase interior bueno. Y el Valencia está defendiéndose de momento bastante cómodo.
Mira, ha fallecido un presidente histórico del fútbol portugués, Quinto da Costa, el histórico del Oporto, que no sé si estuvo 4 décadas o 5, tranquilamente.
42 años.
42 tremendo. Años.
Cuando fue presidente, cuando fue campeón de Europa en el 87, ya estaba.
Lo dejó hace un año y medio.
No, este verano fue.
Ah, este ha sido.
Bueno, sí, perdió las elecciones contra Villas Boas.
Exactamente, sí.
Pues a los 88 años de edad falleció.
Creo que el yerno que está casado con su hija, es el entrenador de Lucas en Feirense.
Ah, sí. Oye, tenía fama de ser un gran negociador y vender muy bien siempre.
Y presidente de la Federación Portuguesa, un árbitro.
Cuidado, perdona, viene Ayoce dentro del área, deja para Baena. Córner, la tocó Rioja. Ahora buena la combinación, Logan Costa para Ayoce para Baena. Se metía hasta la cocina, se metía hasta dentro. Habrá saque de esquina providencial al cruce Rioja.
Está toda la bronca Marcelino a alguien, pero no sé aquí.
El presidente de la Federación Portuguesa es Pedro Proensa.
Un árbitro, me llama la atención.
El que era árbitro, sí, Proensa.
Y yo creo que llegó a pitar una final de la Copa Europa. Una final importante, pitó seguro.
Le pusiste un 4.5, creo.
Yo, entonces no lo puntuaba, pero sería posible, ¿eh?
No, cuidado al saque de esquina, se ha hecho daño Rioja. Va a ejecutarlo desde la izquierda, balón muy cerrado. Lo sacó Pepelu, lo vuelve a ganar Jeremy Pino para el Villarreal. Ahí está atacando el submarino, se defiende el Valencia. Eleva la pelota Jeremy, buscando segundo palo. ¿A quién? A Sergi Cardona, que anda por allí al segundo. Y buscando la pelota, después de esa continuación del córner, Ayoce recupera, viene Ayoce, se mete dentro del área, saca Tárrega, de nuevo córner. Y hay hombre al suelo.
Es que se queda así, el hombre del Valencia tendido, se queja de un manotazo en esa jugada de Ayoce y creo que han pitado Almeida. Falta a favor del Valencia.
Ahora ya está creciendo el Villarreal, claramente.
Por cierto, Rioja anda con problemas de la última jugada, calienta creo que Fran Pérez y Arons.
Le han pisado y se ha hecho daño en el empeine, me da la sensación. Max Arons, el lateral inglés, que de momento ha llegado.
Qué rentable es que te den con el brazo en la cara. Se te escapa un tío solo de cara a puerta, por lo que sea, braceando bien, mal, regular, queriendo, sin querer, tal. Te toca un poquito la cara, al suelo.
Y Paco, ahora mismo los profesionales del fútbol, los futbolistas, lo buscan el brazo.
Claro. Bueno, pero vamos a ver, todos siempre hemos buscado
el beneficio.
Claro, si hacía la lane, pues tú hacías la trampa.
Efectivamente, ¿no? Y te pitan los golpes por el brazo, pues te acercas y te lo pitan.
Ahora mismo, la trampa manos, está ahí. Es verdad que han pasado un poco la fiebre, pero las manos en España era una enfermedad. Y todavía casi. Pero ahora los pisotones y los braceos es una cosa que están más perseguidas.
Especialmente los pisotones, sí. Y lo que a mí me desespera es los jugadores que se quedan en el suelo
esperando
a que entre el bar. Provocando. Que el otro día de que es desesperante. Macho.
El otro día de una lesión Gil Manzano en Celtic Park, no sancionando un pisotón.
Exacto.
Que le llamó el bar y que claramente tocó el defensa primero, luego le pisó porque en algún sitio tenía que poner la pierna. El bar le llamó y Gil Manzano dijo que no lo pitó.
Pues aquí
sí, un pamecano.
Eso fue una cosa,
se trataron
tuvo la suerte de que efectivamente el jugador de el defensa tocó un poco la pelota. Entonces, bueno, digamos que tiene escapatoria. Pero es que los árbitros se lo tienen que hacer mirar. Es que muchas veces los pisotones son inevitables.
Pero si tienes posesión de la pelota y te pisan, pues yo entiendo que puedes pitar penalti. Pero si no tienes el balón.
Pero un pisotón bueno.
O ya has jugado. Bueno, eso como todo. Los contactos mínimos no deben ser penalti ni
claro, es que hoy al
Atlético pero Madrid, si no tienes el balón o ya lo has jugado. Sí. Pisotón, entonces ¿qué pasa? En un córner tiene que pitar 3 penaltis.
Claro. Yo ya el Atlético de Madrid, por ejemplo, le ha pitado un penalti que yo creo que Lenormand le ha pisado el dedo gordo solo.
Sí, bueno. Bien, pero
aún así
tiene la pelota. Sí, pero al menos tenía control del juego.
Pero fíjate tú que la reacción de Borja Iglesias, que según le ha pisado, lo poco que le ha pisado, se ha quedado quieto porque diciendo, lo van a pitar.
Hombre, claro, pero antes te tirabas en cuanto llegabas al área sin que te tocara nadie. Ahora no se tira nadie porque sabe que hay VAR. Bueno, eso es inevitable.
De vez en cuando se tiran, ¿eh?
El de Camavinga, se queda el jugador también ahí en el suelo y espera que es un pisotón, pero...
Bueno, estamos en la 9 y media divagando sobre pisotones. Última...
El partido es que tampoco tiene mucho...
El último sarampión del arbitraje español, porque esto está 0-0, minuto 30. El partido de segunda está empate a 1. ¿Está pasando algo en Tenerife?
Nada, mucha alternancia en el dominio del balón, pero sin ocasiones de gol de momento en la media hora de partido. Tenerife 1, Córdoba 1.
Y también en Canarias, pero en Las Palmas de Gran Canaria. Ha empezado ya la segunda semifinal. Recuerdo, la primera la ganó Unicaja. Copa del Rey de baloncesto con Joan Carpilar Casado y Albert.
Acaba de comenzar esta segunda partida de estos cuartos de final en el día de hoy. Gran Canaria y Real Madrid frente a frente. No se ha movido el marcador. Empate a 0. Gran Canaria, Real Madrid.
Volvemos a Villarreal.
Hay saque lateral para el Villarreal, que lo intentaba por la parte derecha. El cruce José Luis Gañá. Fue el último en tocar el capitán del Valencia. 32 de partido de la primera parte. Villarreal 0. Valencia 0 en el tiempo de juego de la cadena Copa en el derbi. De momento, poco fútbol, 0 ocasiones. Ni por el equipo de Marcelino ni por el de Corberán. Lo intenta ahora el submarino. Viene Pepe. Gol. ¡Gol!
Bueno.
De Nicolás Pepe.
No, Pape Gueyes, ¿no?
¿Con qué violencia le ha pegado el futbolista?
Ah, no, es Pepe, perdona.
Villarreal, desde la frontal del área, sacó de banda, llegó el balón, cerquita de la media luna, y Nicolás Pepe, de una manera brutal, virulenta, ha golpeado de zurda, imparable para la estirada de Mamardas Billy, rompe el derbi Villarreal, marca Nicolás Pepe en el 32 y medio de la primera parte en la cerámica. Villarreal 1, Valencia 0.
Es Gueye, es Gueye.
Es Pape Gueye, sí.
Que al principio pensaba yo que era Pepe, luego pensaba que era Gueye, luego me he ido cambiando de bando, pero por la posición me parecía que era Pape Gueye.
Por el zurdazo sí me ha parecido a mí.
Qué bomba, ¿eh?
Es que tiene unos cuantos capaz de hacerte goles.
Lo hace por dónde ha pasado,
No sé por dónde ha pasado esa pelota, porque aunque era muy rápida, no iba muy esquinada. No sé por qué Mardasvili no ha podido llegar. No sé si es que no ha visto salir, porque cuando la ha visto salir ya estaba dentro.
La velocidad del
porque
tiro.
La violencia del disparo.
Va muy fuerte,
es
Santi, ¿no? Va muy fuerte.
Bueno, sí.
Banquillos, Juan.
Bueno, lo celebró la cerámica, lo grande, porque es un derbi. Ahí hay mucho pique y hay muchas ganas de vencer al Valencia. El segundo gol de Pape Gueye en Liga.
Es que empezó bien el Valencia, pero claro, tú le dejas 10 minutos buenos al Villarreal y el Villarreal tiene muchos con los que hacerte.
Claro. Cuando estás tan atrás, al final un rival como el Villarreal te va a contar. Iba justo a comentar que no es un partido para Pepe, porque tiene poco espacio, el espacio va mucho mejor. Pero bueno, el gol ha sido de Gueye. Pero no es el partido ideal para Pepe, ni mucho menos. Pero está demasiado atrás el Valencia.
Lo intenta ahora el Valencia. Se la roban, sin embargo, André Almeida. Ahora sí arranca Nicolás Pepe. Viene por la parte derecha, jugando para Yoce. Está desatado el Villarreal después del tanto de Gueye. Juega Les Baena, rompe por banda izquierda. Se mete del área, le acompaña Rioja, mete el centro. No llega Nicolás Pepe. Pasó por
ahora
delante,
sí,
de Mamardasvili. Está en modo caraja ahora el Valencia después del tanto.
Ahora sí, el Valencia asume más riesgo. Lógicamente, ya está perdiendo. Sí que puede ser un partido más para Pepe.
¿Y ahora esto qué era? ¿La tira a córner? ¿O había pitado algo?
Ha pasado y no ha tocado a nadie. El centro de Baena.
Pues cuidado, eso no que decía Cañizares, que no sé qué entrenador le decía. En los 5 minutos siguientes al gol, cuidado.
Sí, Rafa Benítez decía
eso. Benítez.
Es el momento, siempre cuando metes un gol, es el momento más fácil de meter el otro. Porque es cuando está todo el mundo ahí discutiendo, pensando, ¿no? Porque tenía. Y cuando menos está pendiente del juego, el rival.
El año que viene, Valencia-Castellón, están cantando. Joder, está la cosa.
Sí.
Pero bueno, a mí me parece que no es insultar, o sea, es tocar las narices.
No, pero eso está bien. Eso no es.
Villarreal ha tocado las narices toda la vida.
Y además, o sea, se la toca, recuerdo, al Valencia y al Castellón, a los dos.
Yo recuerdo un partido, que eso sí que no tenía nada que ver con ellos. Un partido que jugamos, habíamos ganado ya la Liga. Jugamos un Villarreal-Valencia. Y jugábamos la semana siguiente o el miércoles siguiente. Jugamos la final de la Europa League con el Olympique de Marsella. y nunca jamás ha habido tantos franceses en la Cerámica.
Baena, Baena, chuta, mamarras, Billy, qué mal le pegó Baena, que tenía camino por delante, se iba solo frente a la portería del georgiano.
Sí, se la pone a Yoste también, ¿eh?
Sí, sí, pero yo creo que era más fácil de lo que hizo, quiero decir, estaba muy habilitado.
Es que, se la regala a mamarras Billy casi, ¿eh?
A todo esto están jugando el Milán. ¿Cómo va? ¿Está en descanso?
Sí, ha llegado al descanso sin goles. La verdad que está siendo bastante superior el Milán, pero no ha conseguido marcar. Bueno, ha conseguido marcar, pero en fuera de juego.
Te vas a quedar Milán dormido.
0, Verona 0.
Porque también va 0-0 el Paris Saint-Germain.
Sí, y es curioso porque está teniendo 80% de posesión.
¡Ala!
Y no ha disparado a puerta. Y el Toulouse, con su, bueno, creo que es 19% de posesión, ha disparado 3 veces a puerta.
Así sigue Dembélé de 9, ¿no? Sigue jugando de 9, imagino.
Sí, pero no está jugando, entonces...
Ah, ¿no está jugando hoy?
No sigue hoy de 9, pero últimamente, los últimos partidos, está jugando siempre de 9.
Hoy el 9...
No está disfrutando nada Maldini con Dembélé, madre mía.
Bueno, hoy, está, está a un nivel tremendo, tienes que reconocerlo.
Kangin Lee y Barcola, pero no sé quién hace de 9.
Hay que aguantarte con Dembélé, a ti y a Senabre, cuando no está jugando bien.
A mí siempre me ha gustado
mucho. Imagínate cuando está jugando bien.
Debe estar haciendo de 9 Cabarasquelia.
Sí, está Cabarasquelia más de 9, aunque se cambia la posición tanto con Due como con Barcola. Pero si nos guiamos por lo que son las posiciones iniciales sobre el campo, es Cabarasquelia el que ejerce de 9.
Y hay un ser humano que se llama, como diría Toño, Mayulu, en el centro de campo, que no conocía yo.
Sí, es un chaval, sí, es un chaval muy jovencito.
El otro día, 18 en años, Champions, jugó un partidazo Vitiña también espectacular, ¿eh?
No se lo digas a Paco.
Ya empezamos con...
No se lo digas a Paco.
El próximo Palone de Oro. El próximo Palone de Oro es
El nuevo Berratti, ¿no? El nuevo Berratti, ¿no? Pues estuvo muy bien, ¿eh?
Sois unos plastas.
¡Bacala! Sí, sí. Es bonito,
Dale, Rafa.
Jugando eres un provocador. Para Fulquier, 1-0.
Y el Palone de Oro igual está al lado, Fabián.
Eres un provocador.
Pero ese, sí, como, es un jugador. Ese, como es español, no le hacemos ni caso.
Exacto.
Venga, Dimitri Fulquier gana el Villarreal 1-0 con el gol de Pape Gueye. Abriendo hacia la parte derecha, en campo ya del Villarreal, jugando el equipo de Carlos Corberán. Retrasó Rioja para Tárrega. Desplaza en horizontal hacia la izquierda para Mosquera. Abriendo pegadito la cal, recibe José Luis Gallar. Retrasa de nuevo para Tárrega. Posicionándose en campo contrario, el equipo palencianista, defendiendo los 10 jugadores de campo del Villarreal. Ahí cerquita del área grande, jugando hacia la parte derecha para Rioja. Combina de primera para Diego López. Quería tirar en la pared. Bien cubierto por Sergi Cardona. Ojo al peligro. Ahí estaba Gueye retrasando para Logan Costa. Jugando en defensa el Villarreal, que entrega directamente la pelota de nuevo para la posesión del Valencia, para Dimitri Fulquier.
Hoy el Valencia juega su partido número 200 frente a rivales regionales en primera división.
Sí.
50 frente... 50 frente al Villarreal, 48 Elche, 40 Hércules, 32 Levante, 22 Castellón y 8 Alcoyano.
O sea, ya a mí más Villarreal que Hércules. Fíjate.
Sí, y que Elche.
Sí, sí. Digo que me suena a mí una eliminatoria de UEFA Villarreal-Valencia, puede ser.
Ha habido dos eliminatorias de UEFA, una en semifinales y otra hace poco, creo que fue en cuartos.
Sí, ese año que ganamos nosotros, que te estoy contando que cantaba todo el mundo, Olympique de Marsella, allí en Villarreal, le habíamos ganado la semifinal al Villarreal. Al gran Villarreal, costándonos mucho, empatando a cero en Villarreal y luego ganando 0-1 en...
¿Y la,
ganando
1-0 y la
en
otra
casa.
Eliminatoria que la ganó? La
de fue, también en Valencia, también. Pero fue más descafeinada. Hubo mucha superioridad del Valencia.
Vale, vale.
¿Y esa fue con Marcelino, que llegó a semifinales también en Valencia?
Sí.
No ha empezado muy anotador, me parece, la segunda semifinal de baloncesto. Gran Canaria de Real Madrid, ¿no, Joan Car?
Hombre, yo pensaba que esto era cuestión de goles más que de canastas. 5-2 gana Dreamland Gran Canaria en 5 minutos. Pilar Casado, pero el público no para de gritar.
Sí, está lleno hasta la bandera este Gran Canaria Arena. Ahora se recupera Alberto Abalde. Se había llevado un golpe en el esternón, se había quedado sin aire. Ataca el Madrid con ese 5-2.
Vamos a ver cómo acaba la jugada. Pues como está todo el partido, Albert. La tiene Campazzo y la tira fuera.
Sí, es la quinta pérdida ya del Real Madrid, que ha tardado 5 minutos en anotar a través de Alberto Abalde.
Está jugando Gran Canaria de momento 5-2 para los amarillos.
Showtime.
Frente al Real Madrid.
Sí, sigue siendo el resto de fútbol todavía.
Hay básquet champán también. Dale, Rafa.
Lo intentó Rioja, era un centro, pero al final buscó portería. Ese centro del sevillano desde la derecha se fue cerrando. Locó sin problemas Diego Conde, el guardameta del Villarreal. Camino del 40 ya de la primera parte. 1-0 gana el Villarreal, el equipo de Marcelino García Toral. Dando la pelota desde atrás, Logan Costa. Para el goleador, para Pape Gueye. atravesando la divisoria, juega de nuevo para Dani Parejo. Mueve el cuero hacia la derecha para Pau Navarro, devuelve para Parejo, el de Coslada, este para Logan Costa. Ahora va a intentarlo por la parte izquierda, viene a recibir baja a campo propio Sergi Cardona, jugando de espalda a Keye, no se quiere complicar. Juega de cara para Diego Conde, pisa la bola el guardameta madrileño, entrega directamente a Dimitri Fulquier. El partido se ha venido un pelín abajo después del gol, la intento de cerrarlo del Villarreal en los 2-3 minutos siguientes al gol de Gueye. Pero ahora, como digo, el partido se ha venido abajo y haciéndose Maldini muy cómodo para el Villarreal.
Sí, ya está ganando y el Valencia es que no incomoda prácticamente, aunque va a tener que asumir un poquito más de riesgo. Estaba muy atrás, ahora tiene que hacer otra cosa, pero no incomoda prácticamente nada.
Hay falta.
Sí, falta de Tárrega sobre Ayoce.
Sí, la falta está lejana.
A mí Sadik no me parece de Pelé, pero yo le pondría, vamos, si no hay riesgo para su salud, quiero decir. Que genera cosas distintas.
Va a jugar seguro. Sí. No sabemos cuánto tiempo, pero va a jugar seguro.
Yo creo que acabará con Sadik Hugo Duro si esto va 1-0.
El día de Almeida. Copa, el día del 0-5 quitará
Almeida,
este
no.
De Copa generó bastante.
Que te veo venir, Cañizares, que te veo venir.
Rafael Tadeo, ¿cómo va a quitar a Almeida?
También Pelé descansaba, ¿no? Algún partido o jugaba siempre.
Eso es verdad también. Ah, ahí la has dado, Fiti.
Va a sacar la falta Alex Baena. También frente a la pelota Nicolás Pepe. Quería tocar en corto, amaga. Finalmente es el francés.
Gol en Tenerife, Juanjo.
Gol del Tenerife. Centro desde banda derecha de Luis Micruz, no acertó la defensa del Córdoba a despejar, le cayó en boca de gol a Yussi Diarra, que no lo celebra porque jugó en el Córdoba, y anota el segundo para el Tenerife. 40, casi 41 de la primera parte en el Heliodoro. Tenerife 2, Córdoba 1.
Mira, alcanzarían puntos al Racing de Ferrol. Hombre, todavía está a 8 de la salvación, pero es una historia importante. Una cosa es no celebrar los goles y otra poner cara triste, que parece que le ha marcado el gol a su hijo o a su madre. O sea, que está con cara triste Diarra.
Ascendió con el Córdoba el año pasado y era muy querido, ah. Aunque en el partido de la primera vuelta le pitaron bastante en el Arcángel.
Pues ya te digo, ha puesto una carilla el hombre de Dios mío, qué he hecho, me arrepiento. Dale, Rafa.
Jugando el Villarreal, atacando por la derecha, viene la pelota continuada para el canario, para Jeremy Pino, sale al cruce bien Tárrega. Saque lateral de nuevo para el submarino.
Se está
43.
Quejando Rafa Nicolás Pepe porque le ha metido un agarrón tremendo a Almeida en su carrera defendiendo.
Creo que dejó seguir bien de Burgos Bengoechea por esa internada de Jeremy Pino. Juega de nuevo la pelota en movimiento. Tres cuartos de cancha. Buena la pelota que movió Nicolás Pepe para Paraena. Vaina para Sergi Cardona. Balón abajo. No llegó nadie a rematarlo. Se paseó por área pequeña. Será saque de portería para Mavardasvili. Definitivamente el partido es cañete para el Villarreal.
Bueno, está un poco más abierto. El Valencia está obligado a tirar un poquito hacia arriba, pero no encuentra la manera de hacer daño. Y entonces, claro, al no estar tan juntitos como en la primera media hora, pues es posible que sufra más. El partido lo que sea es que se ha abierto más. Ya veremos para quién, dependiendo quién tenga más eficacia.
¿Cuánto desde añadimos? Luego, sí. Que queda minutillo y medio. El gol.
Pues, sí, el gol. Ha habido alguna cosilla más, pero como muchos eran dos minutos.
Y está bien Gueye, ¿eh? Ya no solo por el gol, sino metiendo algún pase bastante vertical, bastante buena. A mí me está gustando el partido de Gueye.
Ya habían hecho falta, o al menos eso reclamaba el futbolista francés del Villarreal. No pito nada de Burgos Bengoechea. Atentos al cartelón, estamos en el 44 de partido de la primera parte. Villarreal 1, Valencia 0, jugando Fulquier. Fulquier gana metros, nadie sale al paso, así que Dimitri Fulquier se aproxima a la línea divisoria donde entrega el cuero para Javi Guerra. Parecido poco, pedía el balón de Hugo Duro. Jugó primero por Pepelu para Gallá. Gallá para Almeida, viene por la parte izquierda. Ahí nos está cómodo el portugués. Baila sobre la pelota el de Guimarães, jugando de nuevo Almeida para Pepelu. Pepelu mete el centro al segundo palo. Llega Rioja. No llegó, viene Sergi Cardona al cruce. Habrá saque de esquina para el Valencia.
La mejor noticia, por no decir la única buena que tiene el United este año, se lesionó y a lo mejor es para toda la temporada. Diallo, sí, el niño,
sí,
este
zurdo. Diallo, en un entrenamiento se ha lesionado los ligamentos del tobillo. De hecho, ha sacado el propio chaval en sus redes un comunicado. Lo típico cuando te lesionas para mucho tiempo, porque no se especifica el tiempo de lesión. Y en Inglaterra, por ejemplo, la BBC ya habla de que podría perderse toda la temporada. Al principio las informaciones eran semanas y ahora ya se habla de toda la temporada.
Vaya.
Sacó el corte de Rioja, sacó Diego Conde, lanzamiento muy lejano de Gallá, que se disculpa ahora con Rioja, que pedía la bola en la parte derecha. Ya tenemos alargue.
Añaden uno.
Uno del gol.
En España hay un montón de cruzados, pero en Inglaterra también.
Este no es cruzado, ¿eh? Este es el
momento
del tobillo.
El momento. Diálogo. Bueno.
Niño de 18 años, que es una maravilla verle jugar un zurdito de una clase.
Además, en varias posiciones, juega de interior, bueno, de carrilero, de extremo
22
puro.
Tiene ya, es verdad, que este era menos niñín. Sí. Lo que pasa es que acababa de reventar este año.
Le han hecho falta Gallá, sí, Gallá, Pau Navarro.
Gallá se queja. Pau Navarro se levanta ya recuperado el futbolista del Villarreal.
¿Cuánto añaden en Tenerife? Tenerife, Juanjo, ¿cuánto añaden? ¿Cuánto pone? Pedrito, tú que la tienes marcada.
Tres minutos,
vale. Dale, Rafa.
Decía que estaba percibido Fulquier. Próximo partido es un partidazo Valencia-Atlético de Madrid. No va más en la primera parte. Nos vamos al descanso. Juan igual, Villarreal 1, Valencia 0.
Bueno, pues se van al descanso. Caminan los futbolistas hacia el túnel de vestuarios. Veo algunos futbolistas del Valencia, Pepelu y Javi Guerra, hablar. La gente de momento contenta en la cerámica. Su equipo va ganando al descanso.
Se pone a un punto de la Champions, si es que el quinto no va a Champions, que ahora mismo puede ser muy factible. 43 puntos el Villarreal a uno del Athletic Club de Bilbao, que mañana visita al Español. Y que a su vez, si gana, se pone a 4 del Lille. O sea, la liga que estamos pensando que es un sprint de 3, a ver si no va a ser sprint de 4. Y se queda el Valencia penúltimo, 22 puntos como el Alavés, peor diferencia de goles, pero tan solo en realidad uno de la salvación. ¡Hay gol en Tenerife!
¡Gol! Córdoba, el centro desde la banda derecha, ha dado gol el árbitro, aunque ha sacado el portero, parece que desde dentro, después del cabezazo en el centro de Casas, a ver si sube el marcador, de momento lo ha dado el colegiado, supongo que lo revisarán en el VAR, pero al borde del descanso, Tenerife 2, Córdoba 2.
Casas es el autor del gol.
Sí.
El delantero, vale, pues ahora miramos sí. A ver si te podemos ayudar por televisión. Resumen de la primera parte de este Villarreal 1 Valencia 0. Los mejores, ¿con quién nos quedamos?
En el Villarreal, Juan.
Pape Gueye.
Y Rioja en el Valencia.
A ver, estamos viendo el gol de...
Lo saca un defensa y está muy justito. La toma esta no es muy buena. Muy lejana. Parece que ha entrado entero, pero...
Puede ser que haya delantero. Bueno, ahora nos dirás si dejan sacar o no. El árbitro de Villarreal, ¿algo que decir de Burgos?
De momento nada, y estoy muy orgulloso.
Sí, porque es el único partido del día en el que el VAR no ha intervenido para modificar de forma trascendente el resultado del encuentro. Tiros a puerta, 3-0. Claro, así es difícil. Ayoce, Gueye el gol y Baena. Tiros fuera, 2-3 para el Valencia. Pau Navarro, Gueye para el Villarreal. Rioja, Javi Guerra, Rioja para el Valencia. Llegadas área, 8-3, solo 3 del Valencia. Faltas 2-5, pocas faltas, 3 más del Valencia. Corres 1-1 y el balón un poquito más del Villarreal, 54%. Mensaje, Sevilla.
Yo es que casi prefiero que cuando la tarde viene aburrida que sean todos aburridos, pero con la tensión de partidos que llevábamos hoy, de repente esto pues me da un poquito de bajón.
Sí.
Que Sadik no te parece Pelé. Tranquilo, Paco, no temas por tu criterio, te lo confirmo, no es Pelé. Sobre Sadik, decía otro que cuando se salía en el Almería pensaba en él hasta para un grande, en plan 9 suplente. No estoy para secretario técnico. Desde Villarreal, algunos recuerdan viejas rencillas con el Valencia. Uno dice que bajó a segunda después de que el Valencia empatara en el penúltimo partido de Liga sin jugarse nada, con gol de Jonás, que el empate les valía a los dos. Y otro recuerda que cuando el Villarreal bajó, había bastantes valencianos que lo celebraron. Y luego, cuando el Villarreal jugó la Champions, muchos del Valencia iban animando a los equipos extranjeros, que se cuecen habas en todas partes. El último decía, cuando marchaba 5-2 el básquet, ya que tenéis a Maldini por ahí, podríais preguntarle para que haga un pronóstico de puntos en el partido y porcentajes de victoria.
Ahora le pregunto, antes hay descanso de Tenerife, Juanjo.
Así es, 2-2 en el marcador en un partido con muchas alternativas. Comenzó adelantándose el Córdoba al 0-1, le dio la vuelta al Tenerife y ya en el tiempo de prolongación de esta primera mitad empató el Córdoba. Tablas de momento, Tenerife 2, Córdoba 2.
El punto pone al Córdoba en 34, adelanta al Eibar, igual al Albacete que todavía tiene que jugar. Adelanta un puesto decimotercero, 34 es tener 11 por encima del descenso y el punto al Tenerife le deja igual de pobre, 20 puntos a 10 de la salvación y penúltimo. Por favor, explicación de la camiseta del Milan, para sonreír un ratito.
Es el cuarto kit de la temporada del Milan, es en colaboración con Off-White, que es una marca estadounidense.
Sí, de calzado y de ropa, ¿no? Pero de calzado son las zapatillas que llevan una etiqueta colgando, ¿no?
Efectivamente, sí, yo creo que es de moda en general y también tiene calzado. Está inspirada en la cultura urbana de Chicago y en el hip hop.
Eso pone, ya te lo has inventado, ¿no?
No, eso lo pone también. He ido a la página de Off-White y he leído lo que ponía y ponía eso.
Lee, por favor.
Y la camiseta dice: nuevo kit bellamente diseñado por Puma y Off-White. Vienen dos combinaciones de colores llamativos, ambos impregnados de colores panafricanos.
Colores panafricanos. O sea, todo hay que decir.
Para celebrar la excelencia negra y simbolizar la unidad y el progreso.
Claro, pues, teniendo en cuenta que era un Milán-Verona, habría que celebrar la unidad y el progreso.
El que están utilizando hoy, que es el primero porque hay dos de estos. Dice que presenta una base negra que se desvanece hermosamente en un color verde intenso en la parte inferior, con logotipos de color amarillo brillante y detalles rojos en el cuello negro y los puños de jersey.
Bacalá, ¿no?
Bacalá. Y el nombre Bacalá. Y el nombre está entre comillas también.
Pero no me digas que no son unos genios.
Sí, sí, sí. No me cago que sí. No, pero yo la verdad que echaba de menos algo más. El verde representa
etéreo. Sí,
etéreo.
Las palmeras de Sudáfrica del Sur.
Tampoco he investigado en todos los párrafos que venía. Es el primero por dar un contexto global.
Dios mío. Bueno, ¿ha terminado ya los de Primera Federación?
Ha terminado uno de ellos, el del grupo segundo, el Algeciras Recre, Algeciras 0, Recreativo de Huelva 0. Y está terminando ahora mismo en el minuto 90 el Baracaldo 2, que está jugando con 9 desde hace... con 11, perdón, o sea, con 10, lo diré.
Con 10,
¿vale?
Con 10,
es decir, han expulsado a una persona única, ¿vale? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
Un manojo de jugadores. Más o menos.
Te juro que por un momento, 11. Cuando he dicho 9, digo... ¿Pero cuántos jugadores jugaban de inicio? 11. 10, ¿vale? Está jugando con 10 desde hace un rato. Baracaldo 2, Andorra 2.
9, 11, 10... Es que no valía ni como cuenta atrás, o sea, no tenía ninguna explicación por ninguna.
Oye, basta ya, perfectitos.
Bueno, ahora os pregunto qué cambiamos en el Valencia que pierde o qué cambiamos en el Villarreal que gana. Antes, los números de la suerte, David.
Los del Eurojackpot y la combinación ganadora
que se me ha olvidado preguntar en el baloncesto cómo está la cosa, perdona. Hemos llegado al final del primer cuarto, así que...
¿Cómo se te ocurre?
Hay un 5 contra 5 todavía en pista. Los
vaya,
dos
hombre, otro
completo.
Gracioso.
Oye, Andrea, ¿qué quiere? Mira, ahí está. ¡Feliz para el Real Madrid! ¡Lance canasta! Está perdiendo el Real Madrid, Pilar. 14-10 y quedan 40 segundos.
Sí, le está costando encontrar su sitio en el parque frente a un Dreamland Gran Canaria que vuelve a arrancar con un buen planteamiento de partido. Pero vamos, el primer cuarto bastante malo de los dos.
¡Triple! De Hansley, 6 arriba, porque se lo dieron de 2, Albert.
Sí, es la máxima del Dreamland Gran Canaria en el partido, la máxima del Real Madrid, solo una ventaja al 5-6. Oye,
si esto
de momento quedan 8 segundos.
El final del partido es 64-40, es muy ridículo.
No, un partido de la minicopa. Esto se va a acabar, 5, 4, 3, así se cuenta Andrea. Lanzamiento de Gran Canaria.
Vaya
balón que pierde ya definitivamente en las manos de un jugador del Real Madrid. Se acabó el primer cuarto, 16-10, gana Gran Canaria.
La final sería Unicaja-Gran Canaria, o Gran Canaria-Unicaja, que pasa a jugar en las palabras de Gran Canaria. Espera todavía, David, para el número de la suerte, que tenemos más explicaciones de la camiseta del Milán.
Sí, es que ahora que ha nombrado Pilar al Dreamland, dice que el corazón de esta exclusiva colección se encuentra en el concepto Dreamland, que encarna un rico tapiz de valores y simbolismo. Bueno, el número 63, que está estampado en el cuello interior de la camiseta, sirve como un poderoso emblema de los sueños. Sueños de victoria y éxito deportivo. Bueno, la cosa, que ganaron la Copa Europa en el 1963 y Martin Luther King dijo en el año 63 también I have a dream. Entonces lo han juntado ahí todo.
¡Madre!
Y entonces por
claro,
eso,
ahora,
por eso
ahora.
El espíritu
ahora.
De la raza negra,
está, claro.
La camiseta y todo esto, porque
claro,
ganaron
claro.
La Champions ese año.
63, ¿qué más pasó? ¿Se cargaron a Kennedy?
Ahí me pillas.
No, eso fue más tarde.
Fue la final contra el Benfica, yo creo.
Ganó
sí. Jugaba el padre de Maldini, Cesare. Sí,
sí. Los números de la suerte, David, que se nos está yendo mucho la pinza.
Los del Eurojackpot y la combinación ganadora del Eurojackpot de ayer viernes, 14 de febrero, es la siguiente. 12, 14, 18, 45 y 50. Los soles, el 2 y el 10. ¡Enhorabuena!
Gracias.
Recuerda,
Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.